nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
El 11 de julio de 2021, miles de cubanos en toda la isla se manifestaron en inéditas protestas contra la dictadura. La convocatoria se expandió a través de las redes sociales. Cientos de manifestantes fueron detenidos. Entidades no gubernamentales contabilizaron centenares de arrestos y decenas de desaparecidos.
Yo soy actriz, soy parte del gremio de la cultura camagüeyana. El 11 de julio en la mañana, yo estaba en casa haciendo mis labores cotidianas de la casa, las cosas que hacemos en familia, ¿no? Entro online y veo lo que está pasando. Ahí mismo en ese momento se me empezaron a salir las lágrimas, me dice de la emoción, se lo dije a mi familia, le dije, mira, una marcha de paz, que era lo que había, una marcha por la libertad, por la democracia, que era lo que se estaba viendo en ese momento en las redes sociales.
Iris María Mariño, madre, actriz, periodista y fotoreportera.
Pasado la 1 de la tarde, veo en las redes que como que Camagüey se está movilizando. Ya están quitando el internet en San Antonio de los Baños, están quitando el internet en Santiago de Cuba, pero Camagüey, hay como una energía que está movilizando a los camagüeyanos. Y dije, yo tengo que participar de este momento. Lo dejé todo y fui. Y allí alguien dio el grito de patria y vida. Es en lo que creemos, en la paz y en la vida. Y siempre fue una caminata de paz, una caminata de amor, donde íbamos gritando libertad, aplaudimos, cantamos las notas del himno nacional en lo que creemos, libertad, patria y vida. Allí alguien dice, vamos a la Plaza de San Juan de Dios. Cuando íbamos a la Plaza de San Juan de Dios, ya el operativo ya sí era un poquito mayor. Me adelanto en la calle Matadero y un grito atrás dice, vamos a ir hacia atrás, vamos a hacer todo uno. Y cuando yo voy hacia atrás, yo veo a un agente de la seguridad del Estado, y cuando yo veo que viene hacia mí, yo intento darme la vuelta, pero él entonces me aplica una maniobra de detención.
Iris estuvo desaparecida decenas de horas y días incomunicada. Durante su reclusión fue sometida a múltiples interrogatorios.
Me llevan a una celda que yo cariñosamente le puse las mazmorras, porque era una celda que era como un pasillo oscuro y era una celda de 3 metros por 3 con las camas que eran fundidas de cemento en total oscuridad. Yo no podía ver la palma de mis manos. Estuve en un calabozo, en una celda con mujeres. La mayoría estábamos allí por el delito de desorden público, por la marcha del 11 de julio. Y allí pasaron muchas cosas, muchas conmociones, muchas mujeres desesperadas, dándonos aliento, y allí oramos, reflexionamos sobre lo que estaba pasando sobre nuestro país e intentamos darnos fuerzas cada una. Conocí chicas jóvenes que sí las golpearon, conocí una chica al lado mío que le dieron tal golpe en el vientre que llevaba ya al lado mío 11 días con sangramiento. Conocí otra chica que le dieron muchos piñazos, una muchacha tierna, simplemente por salir a expresar su derecho, simplemente por gritar libertad, patria y vida.
Iris fue excarcelada bajo prohibiciones de salir de su domicilio.
Yo nunca había vivido un proceso penal así, nunca me había separado de esta manera de mi hijo. Mi hijo es un niño callado, pero tenía mucho dolor por dentro en ese momento. Es un niño que tiene 15 años, pero se encontraba triste, su corazón estaba muy dolido. Y entonces al verme en la casa fue muy emocionante. Lloramos, nos abrazamos juntos en familia. Y ese es el principio que me mueve y que me lleva hacia esa marcha. Al final de todo es mi familia. Porque soy madre, porque soy mujer, porque soy esposa. Es el sentimiento de ver a Cuba, de ver una Cuba que está despertando, de ver mujeres con niños cargados en una marcha de paz, en una marcha de amor, con lo que ellos creen, que es la libertad que tantas veces se ha pedido. Pues una vez más, toda Cuba se levanta y dice, queremos ser libres, queremos democracia, queremos salud, queremos mejora, las necesitamos.
Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, acá en los estudios de Radio Martí les saludamos como de costumbre en esta tertulia de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Sí señor, ¿qué tal? Bienvenidos, el saludo, el agradecimiento de que estén con nosotros acá en la tertulia de las noticias como son.
Muchísimas gracias a los que nos escuchan a través de la radio, esos fieles oyentes de Radio Martí a través de la onda corta y la onda media. A pesar de la interferencia, siempre lo digo con esta marcada ironía, ¿no? Pero también tenemos que darle muchísimas gracias a los que nos ven, que nos están viendo a través de Facebook, los que nos están viendo a través de YouTube, por supuesto, pero sobre todo Facebook. Muchísimas gracias. Recuerden que el programa, esta tertulia, se transmite a través de radio y a través de Facebook. Por eso, los que están en radio, muchas veces uno dice, bueno, ¿y por qué esta gente habla así? Bueno, claro, porque hay personas que nos están viendo también y le tenemos que dar nuestro agradecimiento. Así que, bueno, pues dado todo eso, ¿qué tenemos para hoy?
Bueno, el Tribunal Supremo en Cuba ratifica cadena perpetua contra dos hombres responsables de asesinar a sus exparejas.
¿Usted quiere que le diga la verdad?
Dígamelo.
Le vamos a preguntar después a nuestros invitados periodistas hoy, pero a mí lo que más me llama la atención es el comunicado del Tribunal Supremo, no la ratificación de la cadena perpetua, sino el comunicado del Tribunal Supremo. Pero bueno, de eso vamos a hablar después.
Recogemos la siguiente nota de 14 y medio. Las cifras oficiales de 2022 están mostrando la debacle del sistema de salud cubano.
Qué cosa mala. Usted le pregunta a un cubano y qué le dice, ay, usted se entera ahora. Pero bueno, por lo menos los datos oficiales también así lo demuestran.
Increíble. Y Estados Unidos promulga una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México. Importantísimo. Atención, Cuba.
Señoras y señores, todo ha cambiado. La forma de emigrar ha cambiado. Yo se los he dicho mil veces. No me gusta nunca ser como es la tiñosa de las noticias, ¿no? Pero todo ha cambiado. Ya no es tan fácil. Si usted cruza la frontera irregularmente, ya no va a poder pedir el asilo político. Incluso si lo cogen en el mar, viniendo en una lancha y lo deportan, ya va castigado. También después de hasta dentro de 5 años no tiene ni derecho a llegar con un parol humanitario. Así que las reglas del juego cambiaron, es bueno que lo sepan. La noticia yo sé que no es agradable, pero es la realidad. Vamos a analizar los temas que tenemos hoy con Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio. Se encuentra en La Habana, conoce muy bien lo que está pasando y el sentimiento de cómo están los cubanos allá con estas nuevas leyes migratorias acá en Estados Unidos, o decretos migratorios para ser más exactos. Y tenemos también a Lázaro Chirino Díaz, él es un periodista de Cibercuba, se encuentra en Madrid, España, y a él sí lo van a poder ver porque está vía Skype desde España. Así que con ellos dos, a tertulia.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Reinaldo, bienvenido. ¿Cómo está La Habana?
¿Qué tal?
Muy bien, un placer volver a compartir con Chirino y con los dos que están aquí fijos en el programa Las Noticias como son, el amigo José Luis y este otro, ¿cómo se llama?
El guanabacoense.
Ese.
Al que le dicen Amado Gil.
Perdóneme, si él habla. Amadito. Él habla de persona fija, pero él no se queda atrás.
Sí. ¿Cómo se llama el de 14 y medio?
Reinaldo.
Rey. Lázaro, saludo, ¿cómo estás? ¿Cómo
estás, Lázaro? Saludos también por ustedes y bueno, para Reinaldo allá en Cuba.
Muy bien, bueno, vamos con las noticias, que son bastantes.
Sí, señor, el Tribunal Supremo Popular de Cuba ha dado a conocer en un comunicado de prensa que ha confirmado las sentencias de cadena perpetua para dos hombres encarcelados en 2022 bajo cargos de asesinar a sus exparejas. En el tribunal fueron celebradas las vistas de los recursos de apelación establecidos por los acusados Yadier Delba Simón y Alexander Nápoles Telles contra las sentencias dictadas en diferentes procesos judiciales por las salas de lo penal de los tribunales provinciales populares, tanto de La Habana como de Ciego de Ávila. Delba Simón dijo que su actuar estuvo condicionado con un profundo estado de alteración psíquica. Entre tanto, Nápoles Telle manifestó estar arrepentido. Ambos argumentos fueron rechazados por los magistrados. La decisión fue basada en el artículo 345, apartado 2 del Código Penal, el cual establece sanciones de 20 a 30 años, privación perpetua de libertad o muerte, a quien prive de la vida a una mujer como consecuencia de la violencia de género.
Y el comunicado dice, y aquí le paso a Reinaldo, pero, o sea, aquí lo que me llama la atención es el comunicado. Dice que que se evidencia la voluntad del Estado cubano de garantizar la protección y atención legal a estos, o a estas, castigando severamente a los declarados responsables de estos hechos. Es decir, que se siente congratulado de que esto haya sido así. Contigo, Reinaldo, comienzo contigo.
Bueno, parece obvio, pero esto realmente, estas condenas son evidentemente un reflejo de la presión que desde diferentes instancias de la sociedad civil cubana, de la sociedad civil independiente, han venido reclamando poner una condena más dura y una ley más específica contra la violencia de género. Es verdad que el nuevo Código Penal tiene algunos rasgos que identifican con mayor severidad cuando una persona asesina a su pareja, ¿no? Incluso, sobre todo, más específicamente cuando la víctima es una mujer. Pero el reclamo es que falta un cuerpo legal que lo sistematice de una manera más concreta, ¿no? Y todas las organizaciones de la sociedad civil dentro y fuera de Cuba que están organizando las listas de los feminicidios, que están denunciando esto con una, de verdad, con una seriedad tremenda, ¿no? Ahí está a la Tensa, está el Observatorio Fuera de Cuba que está haciendo eso, y aquí dentro también, y el apoyo que han encontrado de estas organizaciones en la prensa independiente cubana, realmente ha convertido este asunto en algo ya escandaloso, ¿no? Y la respuesta de los tribunales, y todo el mundo sabe que los tribunales no son independientes, todo el mundo sabe que estos tribunales están haciendo eso porque han recibido la orden de la máxima instancia política y gubernamental del país para aplicar una sentencia escarmentadora, uh-huh. Se puede decir, pero más que escarmentadora, que deje un precedente que diga que aunque no existe ese cuerpo legal que se está pidiendo, sí existe la voluntad de castigar severamente a las personas que asesinan a mujeres, a sus exparejas, a las madres de sus hijos y todos esos horrores que se han venido cometiendo, claro, en los últimos años. Que el número, hay 27, uh-huh, en este año, en lo que va de año, ya hay 27 feminicidios, lo cual es una cosa realmente escandalosa.
Cuando yo decía que a mí lo que me llamaba la atención era el comunicado del juzgado cubano, o sea, del tribunal cubano, o sea, el comunicado del tribunal es lo que me llamaba la atención, era exactamente por esto que dijo Reinaldo, porque la presión que tiene el gobierno cubano se le ha puesto sobre todo a la Asamblea del Poder Popular para que haga una ley, específicamente un cuerpo legal que sea de feminicidio y que no se incluya dentro de un artículo del Código Penal lo que es la violencia de género, que si esto se separa y se ponga como feminicidio, como lo tienen muchísimos países del mundo, pues en la presión, este es el resultado de esa presión. Pero además, los grupos independientes, como los mencionó Reinaldo, a las Tensa y Yo Sí Te Creo, etcétera, han estado también presionando porque se declare un estado de emergencia en Cuba. Estado de emergencia en Cuba por la cantidad de feminicidios. El estado de emergencia conlleva otras cosas, conlleva también a que el tema sea tratado, de que no solamente sean condenados los que produzcan el feminicidio, sino que también el tema se trate, y sobre todo, por supuesto, dentro de la sociedad civil, que no existe independientemente dentro de Cuba, aunque estos grupos existen, pero son considerados ilegales por parte del gobierno cubano. Así que yo creo que la presión ha funcionado. Y ojalá que siga funcionando así.
Yo sencillamente quiero decir esto. Celebro esta sentencia. Celebro que pasen porque al menos dan sencillamente un motivo para que se detenga si alguno tiene pensado terminar con la vida de una mujer en Cuba. Chirino.
A mí me ha llamado muchísimo la atención en este comunicado. Primero, que no se mencione la palabra feminicidio en el cuerpo del documento, ¿no? Lo cual evidencia el miedo que le tiene el régimen cubano a esa palabra. Y a su vez es una ironía porque feminicidio es un término que se asocia mucho a gobiernos progresistas, sobre todo pues en países de Latinoamérica, aquí en España, y con los cuales supuestamente La Habana tendría puntos de conexión. Entonces, ¿por qué ese miedo a utilizar el término feminicidio? Recordemos que la Asamblea Nacional rechazó incluso una propuesta, nada más y nada menos que de Mariela Castro, para incluir ese término dentro del Código Penal vigente. También me ha llamado la atención que estos feminicidios hayan ocurrido en 2022 y ahora es que nos enteramos. ¿Por qué? Pues yo creo que es más bien para dar una especie de lavado de cara al régimen frente a estos gobiernos progres de la región y del mundo que seguramente le están exigiendo a La Habana medidas concretas respecto al feminicidio porque la sociedad civil independiente y los medios de prensa independientes están haciendo mucho ruido respecto a este tema que causa preocupación en el mundo. Y más bien lo que es, como bien decía Reinaldo, una medida con carácter de escarmiento para alertar de las posibles consecuencias que pueda tener un feminicidio en Cuba. Sin embargo, aún quedan pendientes muchos aspectos, como por ejemplo, que no hay voluntad para legislar, hace falta una ley, tampoco hay acceso a registros públicos de los casos que están documentados dentro de Cuba desde el punto de vista oficial y, por supuesto, no hay derecho a la participación de la sociedad civil independiente. Hasta que estas asignaturas y otras no queden pendientes, por más declaraciones que saque la Fiscalía General de la República, que no es independiente, ni el Tribunal Supremo, ni nadie, pues el tema del feminicidio seguirá siendo un lastre que hay que denunciar una y otra vez en Cuba.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Las cifras oficiales de 2022 están mostrando la debacle del sistema de salud cubano. La salud, que junto a la educación ha sido emblema por excelencia de la propaganda castrista desde los inicios de la revolución, va cada vez peor en Cuba. La conclusión se desprende de los datos oficiales hechos públicos el lunes, luego de una reunión de trabajadores del sector que encabezó el primer ministro Manuel Marrero, el viceprimer ministro José Luis Perdomo y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda. En ella se hizo el balance de 2022, al que se refirieron como un año complejo y desafiante. Aunque los altos funcionarios culparon de la situación, como suelen hacer, al recrudecimiento del bloqueo del embargo de Estados Unidos a la isla, que impidió a Cuba adquirir medicamentos, equipos, insumos imprescindibles, en palabras de Portal Miranda, quien oculta que el embargo sí permite comprar medicina, siempre que sea adelantado. También reconocieron que, a pesar de los meritorios esfuerzos realizados por el gobierno, no se han cumplido los objetivos establecidos. No estamos satisfechos, declaró Marrero.
Un solo detalle le paso a Reinaldo. La tasa de fallecidos, 7,5 por cada 1,000 vivos. 7,5 por cada 1,000 vivos. En el 2020 fue de 4,9 y anteriormente se decía que era de menos.
¿Usted no vio la cifra de la situación que hay con las ambulancias en Cuba?
Pues claro que las he visto.
39,6% el servicio que prestaron.
Bueno, yo lo que sí les digo es, y estos son los datos del gobierno, son los datos oficiales. No hay manera, no hay forma de buscar datos independientes. Reinaldo.
Bueno, me gustaría precisar que cuando tú decías ese número de 7,9, ¿no?
7,5.
Se está refiriendo a la mortalidad infantil.
Exacto.
Que es importante, no es una cuestión del país, de todas las personas vivas, ¿no? Sino específicamente de los niños. Y hay que decir que la mortalidad infantil fue y es todavía de alguna manera, un punto que es muy sensible para el gobierno cubano, porque año tras año el titular de Granma siempre era la cifra de reducción de la mortalidad infantil, y ya incluso la gente, a pesar de ser un tema tan sensible, casi que hacían chistes diciendo, bueno, llegará un momento en el que se han muerto menos de lo que sí, no muere nadie, ¿no?
No muere nadie.
Es imposible, ¿no?
Claro.
Van a decir que de 1,000 murieron menos 10, ¿no? Porque realmente no había manera de seguir incrementando esa cifra. Hay que decir, con independencia de que esas cifras, las cifras de mortalidad infantil que se han estado dando en el país a lo largo de los años, siempre han estado bajo la duda, porque en muchos casos ha habido reparto de niños que han nacido muertos, y claro está, eso no se da como mortalidad infantil, pero hay casos de niños que murieron en el proceso postparto y fueron reportados como nacidos muertos. Y claro, eso es una manera de alterar las cifras, ¿no? Por otra parte, la enorme cantidad de recursos que se empleó durante años en ese punto venían del presupuesto de salud pública. Y ese presupuesto de salud pública en algunas ocasiones se vio afectado en otros renglones para mantener a toda costa, como el lema que fue la regla de oro de Fidel Castro, al precio que fuera necesario, mantener la cifra baja de mortalidad infantil. No estoy diciendo que esta cifra de ahora esté mostrando una coherencia en el uso de los recursos. Claro que no se trata de eso. De lo que se trata es que la coherencia viene por la obligación, por la realidad que les impone a la autoridad cubana no poder seguir manteniendo ese esfuerzo denodado que hacían. Y también hay que decir que no solamente ha aumentado la cifra de mortalidad infantil, sino que también la esperanza de vida se ha visto también afectada. Y se ha visto afectado también otro número que tiene mucho que ver con los índices de salud pública, que es la cantidad de médicos por habitante. Ahora mismo no tengo el dato aquí, pero sí sé que se ha cambiado mucho eso. Y no solamente por la cantidad de médicos que el gobierno cubano está enviando al extranjero a misiones, sino por la cantidad de personal médico que ha salido del país por su cuenta, que han abandonado el país, que han abandonado la profesión. Incluso algunos que ni siquiera se han ido del país, sino que sencillamente están dedicándose a otra cosa para poder sobrevivir porque los salarios no le alcanzaban. Así que la salud pública es una crisis sistémica que, como tú decías, está reflejándose en el tema de las ambulancias, se refleja en la situación del estado calamitoso en el que se encuentran los hospitales. El otro día tuve la necesidad de pasar por un hospital, no voy a decir el nombre porque no me gusta hacer ese detalle, pero tuve la necesidad de pasar por un hospital a acompañar a un vecino que tenía que hacer un trámite allí. Y en la planta baja del hospital habían dos baños, un baño para hombres y un baño para mujeres. Y había un señor que estaba ahí trabajando, decía, no, el baño de hombres está clausurado y un solo baño el de mujeres. Y la cola afuera, él tenía que un tanque lleno de agua ahí para cada vez que saliera una persona echarle agua a la taza, y peleando y gritando. Y yo le pregunté, ven acá, pero ¿hay algún problema de plomería aquí? Y dice, ¿plomería? Ojalá que fuera plomería. Y ese es en el baño en planta baja de un hospital público, un hospital, no estoy hablando de un hospitalito, ¿no? Y eso, en los pisos de arriba es lo mismo, en las salas es horrible. La higiene en las salas donde se hospedan las personas, la cantidad de camas ocupadas que no hay un espacio, operaciones que no se pueden hacer porque faltan instrumentos, porque falta hilo de sutura, porque no hay anestesia. Vaya, no es, es una cosa sistémica.
Dios mío.
Y la solución, bueno, yo no conozco la solución, pero todo parece indicar que este problema se va a ir agudizando y en algún momento habrá que tomar alguna medida de otra naturaleza para evitar que se haga una, que ocurra una catástrofe de salud en el país.
Quería destacar, yo elaboré una nota al respecto con un médico que vive en Santiago de Cuba y me decía, agregando a lo que acaba de formarnos pues Reinaldo, dice, si usted va a la sala de cirugía, ya usted tiene que llevar lo suyo y lo del equipo que va también a asistirlo médicamente. Así está la situación, desde gasa, jeringuilla, prácticamente todo.
Y merienda.
Ah, merienda también. Por lo menos un agua de azúcar, un refresquito ligero.
Yo recuerdo que en la benéfica un pariente mío tuvo que llevar el sillón para poder acompañar a un niño.
Bueno, porque los sillones, usted lo ve ahí en los videos, en las fotos que ponen en las redes sociales, están todos destrozados.
Y además cuidar el sillón porque se lo robaban.
Vamos a ver.
Lázaro.
Yo creo que este gobierno es el gobierno de la jirafa, es el último que se entera de las cosas que se dicen una y otra vez. Porque la crisis de la sanidad en Cuba ni es de ahora ni es un tema nuevo. Recordemos que cuando el COVID-19 en el 2020, 2021, Cuba se paralizó de manera general en aspectos sanitarios y gracias a las personas, a los cubanos en el exilio, es que muchos cubanos dentro del país pudieron tener acceso a determinadas medicinas y otros productos no sanitarios. Yo creo que aquí lo peor es que el gobierno dice que está insatisfecho, dígase Marrero Cruz y Portal Miranda, pero siguen en el gobierno, siguen estando al frente de sus puestos y ninguno ha dimitido. Por tanto, yo creo que a ellos poco les preocupa la situación de la salud pública en Cuba, sino preservarse en el puesto y culpar a los demás de los errores que ellos mismos han generado. Y por último, aunque Cuba tenga cifras que se puedan igualar a los sistemas de salud del mundo, incluso salud pública en el mundo, la clave está en la calidad, y es que la calidad de la asistencia sanitaria en Cuba está casi en cero, por no ser absoluto, porque ni hay medicinas, ni hay personal médico, y los hospitales se están cayendo a trozos.
Sí, señor.
Estás escuchando las noticias como son.
El gobierno de Estados Unidos promulgó una nueva norma que restringe el acceso al asilo en la frontera con México. Sustituye al título 42, regla de la administración Trump, que permitía las devoluciones en caliente de migrantes amparándose en una posible expansión del coronavirus. Estados Unidos ofrece unas 1,000 citas diarias para solicitar asilo a través de un procedimiento que acaban pues de anunciar. A través de la aplicación del CBP One, ¿no? Uh-huh. Pues es una cifra que, según contaron los funcionarios públicos, podrá incrementarse dependiendo de la capacidad de los trabajadores del servicio de inmigración. Pero quienes no se acojan a este proceso y quieran cruzar la frontera de manera irregular, serán declarados no aptos para pedir asilo y deportados inmediatamente.
Y eso se aplica también a los que vienen por mar. Reinaldo, ¿cómo ha sido tomado esto en Cuba? Sabemos ya lo que va a existir, pero...
Me imagino, perdóname, que es comentario de la gente en la calle, ¿no?
Yo me imagino, sobre todo en las zonas costeras que tantas lanchas estaban saliendo. Hemos visto que se han detenido un tanto, por lo menos en las noticias. ¿Cómo la gente lo está tomando?
Bueno, hay que decir que ya la reducción ha sido notable. En primer lugar, desde que se abrió el programa este de parole, ¿no? El de que las personas podían salir de una manera más segura, eso evidentemente ha contribuido a reducir la cifra. Pero la información que tienen las personas todavía es una información que no ha calado en la conciencia de la gente, ¿no? Yo conozco gente que todavía está pensando en armar una lancha e irse. Sí, que lo piensan, ¿no? No es que lo estén organizando, pero ya lo están pensando todavía. Dicen, no, aquí lo que hay es que irse a como sea. Y tú les dices, oye, pero como sea no, porque mira, ahora las leyes. Dice, ah, bueno, pero no. ¿Qué pasa? Que ha habido mucha irregularidad en el cumplimiento de esas restricciones. Y basta media vez que de 1,000 casos se acepte uno para que ya el resto diga, no, mira, aquí aceptaron uno, yo voy a ser ese uno que van a aceptar. De manera que la principal causa de que las personas salgan del país de una manera irregular, aunque tiene que ver, no está directamente relacionado con las leyes que hay en Estados Unidos, está directamente relacionado con la situación que hay en el país, que la gente dice que se la van a jugar a lo que sea, que prefieren, he escuchado muchas veces la frase, gente que prefiere morir en el mar, que prefieren ir preso en los Estados Unidos, que prefieren cualquier cosa antes de estar en la inacción que está en el país esperando a que algún día las cosas mejoren. Y eso realmente crea una situación de desespero. Vamos a ver, yo tengo la confianza. En primer lugar, debo decir que respeto el derecho que tiene no Estados Unidos, que tiene cualquier país del mundo a establecer normas para regularizar la entrada a su país de personas extranjeras. Eso creo que es un ABC. El que me entienda eso, es decir, ni Estados Unidos ni ningún país del mundo puede abrir así a la desbandada. No. Aquí que venga el que le dé la gana, que no hay problema ninguno. No puede ser, porque los primeros que van a entrar son los terroristas, después van a entrar los narcotraficantes, después van a entrar quién se sabe quién, ¿no? Así que Estados Unidos tiene todo el derecho a protegerse con eso. Y no podemos los cubanos esperar a que Estados Unidos sea el que resuelva, uh-huh, claro, la situación de las personas aquí adentro abriéndole una... una puerta para que la gente entre como quiera.
Se nos fue el tiempo, Lázaro, perdóname. No tenemos tiempo para ti en este momento, para tu comentario. Ya me están pidiendo el programa. Gracias, Reinaldo Escobar, y a ti, Lázaro Chirino, desde España. Gracias.
Hasta aquí entonces, Tertulia.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
En los estudios de Radio Martí en Miami les saludamos en este tema fondo de las noticias como son, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
Tema a fondo, las noticias como son.
En un inesperado giro político, la derecha chilena se alzó con la mayoría en las elecciones constituyentes con un 35% de los votos, lo que le permitirá al Partido Republicano de José Antonio Kast aportar 23 de los 51 consejos que escribirán la constitución del país, de Chile. Por otro lado, en algo que sí se esperaba, la Asamblea Nacional de Ecuador votó a favor de continuar con el proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso, acusado por la oposición, en este caso, de malversación de fondos públicos. El presidente Lasso podría enfrentarse a la destitución en este mismo mes de mayo.
Increíble. Bueno, vamos a tratar el tema de Latinoamérica y sobre todo los temas más calientes, ¿no? Hay muchos más, pero bueno, por lo menos estos llaman muchísimo la atención. Lo de Chile llama muchísimo la atención y por ahí quiero comenzar el programa. Tenemos a Eduardo Gamarra. Eduardo Gamarra, profesor de Ciencias Políticas en el Departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Sin duda es alguien que lo usamos siempre como referente y como analista para estos temas, porque hay pocas personas en este Miami, en el mundo académico, que entienden tan bien lo que pasa en América Latina como es el profesor Gamarra. Así que, profesor, no se ponga rojo con esta presentación, pero usted se lo merece. Bienvenido al programa.
Bueno, después te envío el chequecito.
No, de verdad, gracias, que usted se lo merece. Gracias por estar.
Muy generoso. Pero siempre contento de estar con ustedes y sobre todo ver el complejo panorama que enfrenta la nación y a nuestro país, a Estados Unidos.
Sí, ¿no? Señor. Así
mismo. Pero, profesor, el diario El País de España titula una de las crónicas relacionadas con Chile: los partidos de centroizquierda de Chile agonizan bajo la polarización entre el gobierno y los republicanos. ¿Qué opina usted sobre esto?
Bueno, quizás te voy a dar una respuesta muy académica.
Bienvenida.
Pero creo que los detalles son interesantes, pero acá hay un tema de fondo que tiene que ver con los sistemas presidencialistas de América Latina que han estado funcionando de una manera extraordinariamente, digamos, compleja, porque son sistemas presidenciales con multipartidismo. El presidencialismo parece funcionar mucho mejor cuando solo hay dos partidos, o cuando hay definitivamente menos de la cantidad de partidos que existen, por ejemplo, en Chile o en Ecuador, los dos países que les preocupan hoy. Entonces, cuando los partidos tradicionales desaparecen, se crea este ambiente multipartidario que ha hecho que la gobernabilidad sea extraordinariamente compleja, sin importar si los presidentes son de izquierda o de derecha o del centro, porque se ven en un enfrentamiento continuo con los parlamentos, y se ven pues básicamente imposibilitados de enviar una agenda y gobernar y generar consensos. Y eso hace entonces que de alguna manera las posiciones más polarizantes sean las que dominan la agenda política, y que haya una necesidad inclusive de hacerle una especie de bypass a los congresos e ir directamente a las calles, donde las calles son movilizadas, ¿no?, para apoyar cierta agenda política. Esa es una consecuencia de lo que estamos viviendo ahora. Y la otra consecuencia, por supuesto, porque esto es una cosa repetitiva, la otra consecuencia es que elegimos dictadores, ¿no? Elegimos presidentes que ganan una mayoría absoluta y desmantelan la posibilidad de sobre todo la separación de poderes y la fiscalización de un poder sobre otro. Entonces, yo creo que es un problema de fondo muy preocupante en casos, sobre todo como el Ecuador y como Chile, pero que se repite en país tras país.
Ahora, volviendo al tema, al primer punto, el primer punto de la cantidad de partidos políticos en los países y los sistemas presidencialistas. A mí me llama la atención porque incluso en Estados Unidos siempre he escuchado al profesor Gamarra esta frase: se necesita un tercer partido. Ya aquí se necesita un tercer partido, ya no solamente republicanos y demócratas, yo creo que hace falta un tercer partido, etcétera. Han habido los intentos, en algunos casos incluso han hasta influido en el resultado de las elecciones, ¿no? Si no, acuérdense de Rosperot y todo aquello, claro, pero me da la sensación de que mientras más partidos políticos, mejor es la democracia. Y parece que no es así. Están fajados, no son compatibles. Muchos partidos políticos en sistemas presidencialistas, muchos partidos políticos tendrían que ser en sistemas parlamentarios como es en Europa, por ejemplo.
Bueno, es que ahí está el meollo del problema. Más partidos no quiere decir que la representación mejora. Más bien lo que ha pasado es que se atomiza la representación. Entonces, hay pequeños partidos. Uno ha llegado, por ejemplo, a la creatividad andina de denominar pequeños partidos como taxi partidos. Es decir, partidos que son tan grandes que pueden tener su convención en un taxi, ¿no? Eso no hace que mejore la representación. Más bien lo que hace es que la atomiza, la minimiza, y hace que esos pequeños partidos simplemente sirvan de acomodo, inclusive muy susceptibles a la compra de votos, a la compra de legisladores, si uno quiere, ¿no? Eso lo hemos estudiado en mucho detalle en varios países andinos, sobre todo, pero ese es un fenómeno de toda la región. Pero el otro grave problema es que el parlamentarismo como opción, que ha sido propuesta en muchísimas ocasiones en América Latina, sobre todo para el caso chileno y los casos andinos, pero el parlamentarismo nunca ha sido una opción real en la región. Es decir, el parlamentarismo tipo europeo, primero porque el parlamentarismo también requiere cierta estabilidad institucional. Por ejemplo, es obligatorio en un sistema parlamentario que funcione tener una burocracia profesional e independiente. Y en América Latina, con los sistemas clientelares que tenemos, las burocracias son lo primero en cambiar cuando cambia un gobierno. Se cambia desde el portero hasta el ministro, ¿no? Entonces, hay problemas estructurales muy de fondo que uno debe estudiar en profundidad para proponer soluciones como estas del parlamentarismo, que muchos ahora están hablando de que la solución es el parlamentarismo, y francamente creo que es un tema mucho más complejo que algunas líneas comunicacionales, ¿no? Uh-huh.
Profesor, el presidente Boric tendrá, mirando lo que ha sucedido, ¿no?, que tendrá que gobernar sin mayoría parlamentaria, con una derecha que se viene fortaleciendo, porque sin duda en los dos últimos resultados de las consultas constitucionales el triunfo de la derecha ha sido contundente. ¿Le será fácil maniobrar así?
Bueno, el primer indicio es que el presidente Boric reconoció la realidad, ¿no? Y quizás reconoció un error, el error garrafal que tuvieron, que tuvo la izquierda chilena al tratar de, básicamente, de interpretar un resultado electoral como un mandato para transformar la naturaleza misma de la sociedad chilena. Y eso tuvo una reacción en las urnas. Una forma positiva de ver lo que ha sucedido en Chile es que el sistema funcionó. El diseño que tiene Chile verdaderamente funcionó y lo que hizo fue corrigió lo que se tuvo, lo que se intentó hacer. Pero ahí sí creo que el presidente Boric tiene la razón al solicitarle a los republicanos, ¿no? Que no cometan el mismo error que cometió la izquierda, ¿no? Es decir, le solicita colaboración, le solicita gobernar desde el medio y no desde los extremos, ¿no? Diseñar una constitución que refleja donde está la mayoría del pueblo chileno, que es en el centro, no en un extremo ni otro. Y yo creo que esa es una solicitud extraordinaria que él no la entendió en su debido momento. Y sucedió lo que sucedió precisamente por eso. Ahora, faltará ver, por supuesto, si es que esto efectivamente sucede. Claro. Y si es que la derecha chilena es capaz de no cometer ese error, ¿no?
Claro, yo le preguntaba esto porque está pendiente la reforma de la Constitución y con esto viene la de las pensiones y también la tributaria, como ha planteado el presidente Boric. Pero ahora, ¿qué pasará? ¿Está atado? Yo pienso que sí, ¿no?
Kaiser ha dicho que no va a seguir los bordes que trata de imponer el presidente. O sea, que él no firmó nada, que no va a seguir esos bordes y que no parece que no va a ser una socialdemocracia lo que defiende la Constitución chilena.
Bueno, todo está por verse, ¿no? Por supuesto, pero sí hay obviamente este nuevo diseño constitucional con esta fuerza republicana tan fuerte, pero también está un parlamento donde el presidente Boric no tiene mayoría. Uh-huh. Y eso quizás, ¿no? Volviendo un poco al tema original, quizás es lo mejor que le puede haber sucedido a Chile, ¿no? Porque ahí sí hay un contrapeso importante que limita pues el excesivo entusiasmo de la izquierda chilena y también quizás limite el excesivo entusiasmo de la derecha chilena. Y creo que eso es lo que precisamente está ausente en muchas otras partes de América Latina. Y por eso que quizás Chile es el único país donde quizás haya una oportunidad de que sí sobreviva la democracia liberal, ¿no? Y que funcione de tal manera donde haya un balance entre estas fuerzas polares que en su momento intentaron pues llevar al país a posiciones que eran verdaderamente insostenibles.
Vamos a pasar aunque el tema chileno da para mucho más, ¿no? Y podemos incluso compararlo con el famoso check and balance de los estadounidenses, ¿no? Que muchos creen que es bueno tener, digamos, una Casa Blanca de un partido y un Congreso, o por lo menos parte del Congreso, la Cámara Alta o la Cámara Baja del mayoría del otro partido, que eso hace el famoso check and balance. Pero vamos a hablar un poco también de Ecuador, porque llama la atención cómo precisamente estas cuestiones partidistas pues ponen en la picota a cualquier presidente. En Perú, ya lo hemos hablado de Perú mil veces, pero ahora también le ha tocado el caso a Ecuador. El Parlamento de Ecuador, pues mayoría de la oposición, y adelante con la acusación que hay contra el presidente, más allá si las acusaciones sean ciertas o no. ¿Qué le parece lo que está pasando en Ecuador con este juicio político al presidente Lasso?
Bueno, reitero la idea, ¿no? De que presidentes minoritarios, o sea, presidentes elegidos con congresos en contra, hace que los presidentes sean extraordinariamente débiles. Y en situaciones donde en el mismo parlamento hay una colección de pequeños partidos con agendas políticas complejas, Y en un Ecuador donde el correísmo aún es una fuerza extraordinariamente significativa, pues le ha creado una situación extraordinariamente compleja a un presidente empresario, banquero, que si bien hizo dos campañas políticas interesantes que lo llevaron a la presidencia, ha demostrado no ser un buen político. Romper alianzas políticas, por ejemplo, con importantes personajes de la política ecuatoriana. Me refiero, por ejemplo, a su alianza, a una alianza que tuvo con Jaime Nebó en Guayaquil, que hoy esa alianza, la ruptura de esa alianza ha hecho que básicamente el país ahora sea nuevamente susceptible al regreso del correísmo. Eso hace, yo creo, que convierte a la situación en Ecuador en un país donde la clase política ni gobierna ni deja gobernar, ¿no? Es perro del hortelano. No deja que el presidente Lasso gobierne, pero está haciendo y va a hacer lo posible, porque si no se cambia el sistema como tal, ¿no? El próximo presidente, imagínense que este juicio prospere y Lasso sea obligado a renunciar o a convocar a nuevas elecciones. De la misma manera que lo vimos en Perú, ¿no? La convocatoria a una nueva elección no va a generar un resultado diferente. Va a haber esta misma división entre un Congreso dividido entre múltiples fuerzas políticas y un presidente débil, enfrentándose a realidades estructurales en el Ecuador que necesitan ser enfrentadas de una manera coherente. Entonces, es más un fenómeno del momento que yo creo que, y no es porque yo tenga alguna afinidad con el presidente Lasso, pero creo que cortarle el mandato es algo que en este momento va a significar un retroceso enorme para la democracia en Ecuador.
Sin duda, profesor Gamarra, algunos de los aliados allegados al presidente Lasso insisten en que no hay un informe que previamente se aprobó por parte de la Comisión de Fiscalización, pero además para destituirlo hacen falta 92 votos de 137 diputados. ¿Usted cree que tengan los votos para hacerlo?
El Parlamento votó 88
por eso.
Seguir de juicio político.
Sí, están cerca, están muy cerca, uh-huh. ¿No? Y esa yo creo que es la gran preocupación. Y por supuesto, si bien esto demuestra también la creatividad de nuestros políticos andinos, porque yo creo que los andinos son extraordinariamente creativos y los ecuatorianos en particular, ¿no? Creo que esa creatividad puede ser muy dañina para el futuro de la democracia ecuatoriana. Porque al final lo que se necesita es continuidad y algo de estabilidad. Y lo que Ecuador ha tenido es muchísima inestabilidad. Y ahora, sobre todo, no solo que tienen un problema económico, pero Ecuador, que era uno de los países más seguros de América Latina, hoy se enfrenta con no solo una percepción de inseguridad, pero una realidad de inseguridad que ha hecho que la situación en ese país pues ya no sea por ejemplo, en el tema del turismo, la percepción de inseguridad está afectando el turismo en el Ecuador. Las continuas manifestaciones, los continuos actos de violencia están teniendo un impacto extraordinariamente negativo sobre la imagen del Ecuador en el mundo, que depende de eso, depende de que gente piense que el Ecuador es un país seguro, que es un país estable y que sobre todo que es un país democrático donde uno puede entrar y salir sin preocupación. Claro.
Profesor Eduardo Gamarra, nos quedan unos 5 minutos de programa y no quiero que se nos vaya un tema que es el tema que se habla en toda América Latina y en todo Estados Unidos, que es los cambios en las leyes o por lo menos en los decretos, en la forma, en las maneras en que se va a permitir la entrada a los Estados Unidos de muchos inmigrantes. el famoso título 42 impuesto por Donald Trump deja de existir. O allá,
el título 8.
Pero se implanta el título 8, que es las deportaciones de manera expedita. Aquí la afectación más grande va a estar para los cubanos, los venezolanos, los haitianos, quizás los demás centroamericanos. Se les va a seguir tratando de la misma manera, pero con una deportación expedita mucho más grande. Muchas comunidades pro-inmigrante en Estados Unidos pensaban que la administración del presidente Joe Biden iba a actuar de manera distinta. Las crisis en la frontera lo ha puesto en esta situación, y las elecciones abocadas para el 2024 creo que influyen muchísimo. He tratado de hacer en 20 segundos un resumen para que usted nos dé una explicación de cómo está funcionando y, o sea, cómo ve usted el tema de la frontera de Estados Unidos.
Bueno, en primer lugar, el tema migratorio no es un tema exclusivamente norteamericano, ¿no? Es un tema que tiene que ver sobre todo con esa crisis que analizamos siempre con ustedes en América Latina. Pero hay 7.5 millones de venezolanos que han decidido dejar el país, y una buena parte está dirigida a Estados Unidos. Las crisis periódicas en Centroamérica, pero también estamos viendo, por ejemplo, la llegada de ciudadanos chinos, ciudadanos de Rusia, ciudadanos de Ucrania, de todo el mundo que aún siguen viendo Estados Unidos como, ¿no?, el lugar donde sí hay prosperidad y donde hay estabilidad y la posibilidad de... Entonces, este es un problema global y es un problema latinoamericano que nos afecta, y nos afecta de una manera muy, muy grande hoy, si bien siempre ha sido un tema de conversación. Pero hoy más que nunca se ha convertido en un tema electoral que ha sido manipulado, y lo voy a decir así de manera directa, más por un partido que por otro, porque ha pensado ese partido, el Partido Republicano, que puede obtener una ventaja electoral exagerando la importancia del tema migratorio. Y en ese sentido también creo que ha sido el mal manejo que le ha dado el presidente Biden y esta administración al tema migratorio. Y creo que comunicacionalmente, sobre todo, más allá de lo que han hecho específicamente, ¿no? Por ejemplo, yo veo muy poca diferencia entre lo que hizo Donald Trump y lo que está haciendo esta administración, ¿no? Es más, hay inclusive algunos que piensan que esta administración ha sido mucho más dura en términos de deportaciones, por ejemplo. Pero sí creo que lo que está sucediendo y lo que va a suceder en los próximos días, ¿no?, es que si no hay un acuerdo bipartidario para resolver este problema, este problema va a continuar y no va a haber una solución, ni va a haber una salida, ¿no?, que sea satisfactoria ni para los inmigrantes ni para nuestro país. Pero sí creo que si uno desmenuza lo que la administración ha hecho, creo que de alguna manera lo que han hecho está por lo menos orientado en lo correcto. Es decir, por ejemplo, tienen estos centros regionales de procesamiento que aún no están consolidados, pero que por lo menos les da una opción legal. Segundo, han hecho lo que los republicanos pedían, han militarizado la frontera, ¿no? Y tercero, creo que tienen una iniciativa diplomática en la región que podría funcionar, pero para que esa iniciativa diplomática funcione, pues lamentablemente hay que trabajar con esos países precisamente que son los causantes de la exclusión de sus poblaciones. Claro. Entonces, es un tema muy complejo y creo que va a ser mucho peor antes de que veamos una mejora.
Y además, con esto finalizamos, la migración está impulsada prácticamente por factores tanto económicos como políticos, profesor.
Es que claro, siempre que haya esta diferencia entre Estados Unidos y el resto de nuestro hemisferio, sobre todo Centroamérica, la frontera que hay con Estados Unidos, habrá inmigración.
No, así es, pero sobre todo, no, creo que es hora... que tanto republicanos y demócratas vean esto como un problema que nos afecta a todos, y que estas peleas ridículas, francamente, inclusive egoístas, ¿no? Que han hecho que gobernadores se conviertan, violen, que gobernadores piensan que tienen la potestad de hacer políticas migratorias, que tengamos políticas que lo que han hecho es estigmatizan cada día más a los inmigrantes. Y obviamente la ausencia de una política regional ha sido también, y no de esta administración, sino de ya varias administraciones.
Así
es. Que América Latina se convierta en una prioridad para Estados Unidos.
Óigame, yo hace casi 40 años llegué a Estados Unidos y estoy escuchando eso desde que llegué. Los analistas siempre repiten lo mismo. Así que no sé cómo va a pasar.
Para que veas la importancia que nos dan, ¿no?
Así mismo es. Profesor Eduardo Gamarra, muchísimas gracias. Un placer que haya estado con nosotros. Un placer.
Igualmente.
Cómo no.
Hasta luego.
Hasta aquí entonces, Tema a Fondo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Ángel Escobar Varela, poeta, narrador, dramaturgo, nació en Guantánamo en 1957. Su obra poética es abundante y tan compleja como él mismo. Profundo y como el mar, tranquilo a veces, pero solo en la superficie, Ángel Escobar llevaba en sí mismo toda la angustia existencial que encontramos en artistas tremendos y desgarrados como Antonín Artaud, Amadeo Modigliani o César Pavese. Y como ellos, procesaba el desasosiego macerando una finísima ironía que a nadie dejaba indiferente. No puedo, aunque quiera, hablar mucho de Ángel porque el dolor y la ira me tuercen las palabras. Era mi amigo en los años de Alamar, antes de que se fuera a Chile. Ahí le perdí la pista al que consideraba el mejor poeta de esa generación, la mía. Cuando volví a tener noticias suyas, ya yo andaba digiriendo mi exilio. Ángel Escobar Varela, cansado de luchar contra la ley de gravedad, saltó del balcón de su apartamento en El Vedado el 14 de febrero de 1997 y con ese golpe contra el pavimento se hizo añicos un fragmento de mi propia biografía. Ahora quiero leerles este poema porque no es el gran poema, pero sí una muestra interesante del estilo de Ángel Escobar en Cuba. Yo escribí una señal de humo fugaz sobre las islas y estuve 9 años parado en un pasillo esperando que un funcionario le diera el visto bueno. Yo estuve en Moscú, unos 26 grados bajo cero, entre la muerte de Chernenko y la de Andropov. El aduanero me gritó como un bandido, en ruso por supuesto, y los que iban conmigo le encontraron razón. Yo era también para ellos sospechoso y me lo hicieron saber en español bien claro, por supuesto. Allí quise tener 2 alas, pero eso no lo entiende la poesía del mundo, y me metieron en un taxi entre 2 poetas de tropas especiales. Yo recité "Nuestros ministros son nosotros". El agregado cultural me miró como se mira a un muerto. Yo me morí el 20 de marzo de 1987, es decir, 3 años después de esa mirada, que me mortificó igual que un permiso de salida. Yo estuve en París, en el bicentenario de la Revolución Francesa. Me cayeron encima 4 fusilados de adentro. Hablo de Cuba, ya usted sabe. Bultos envueltos en periódicos y los otros, los muertos de Tiananmen, que ya no verían las pirámides que ahora tenía el Louvre. Yo estaba solo y loco y aterido, y una amiga me hablaba de la Francia profunda. Después, no sé, pasaron tantas cosas. Hoy trato de hablar sin subterfugios. Los esbirros me miran con los ojos de alguna vaca sucia. Mi madre, que se murió temprano, viene y me dice, quedo, no hayan qué hacer contigo. Pero ellos sí lo saben. Seguro me mostrarán los instrumentos. Eso, como la bomba de Cohen, forma parte de la función. No está nunca obsoleto.
Radio Martí.